Ser Podcast.
El día 29 de octubre todo empezó con que oímos gritos de que venía agua y tal. Entonces mi marido bajó al garaje junto con otros vecinos.
A mí me pilló con mi hijo y tuvimos que desalojar a los pisos de arriba.
Son Laura y Nuria. Y todavía les cuesta hablar de lo que ocurrió hace un año.
Crónica 24/7.
El 29 de octubre de 2024, cuando la mayor catástrofe natural de la historia de España les hizo salir huyendo.
Y entonces él empezó a ver como una cascada caía del garaje y ya,
huyendo del agua.
Dijo, vámonos de aquí porque no hay nada que hacer.
Huyendo prácticamente con lo opuesto.
Yo cogí el ordenador del trabajo, ni siquiera caí en el mío personal. Mi hijo, lo único que pudo coger su...
Soy Laura Villaescusa y Nuria Gavilán.
Y salvamos a un albañil que venía de Chiribella.
Que salvaron su vida,
Eva Aguado.
Pero perdieron sus casas, como miles de personas que tuvieron que ser realojadas en espacios de familiares, en módulos, en hoteles, en albergues. La Dana dejó afectadas más de 75.000 viviendas en 47 municipios de Valencia.
Y ya subió Blanco y me dijo, viene una riada. Y le dije yo, estás de broma. O sea, estábamos mi hija y yo mirándolo y le decíamos, estás de broma. Se asomó al balcón y vimos que la cara no era de broma.
No era una broma. Era una riada de las que no se ven en mil años, según los científicos, y que se llevó por delante muchas vidas y mucha normalidad.
Episodio 199.
De eso va este reportaje de Crónica 24/7. De que 12 meses después de la avalancha de agua, todavía muchas personas viven entre trámites burocráticos, realojados, a kilómetros de sus casas, pendientes de reconstrucción, y sobre todo con la sensación de que ese 29 de octubre no ha terminado del todo.
Pasamos la noche arriba muy nerviosos, ya empezamos a ver cómo los coches flotaban, contenedores.
Y acabamos una vecina, los perritos, el albañil, mi hijo y yo, todos arriba, en casa de mi hermano que vive en el primer piso.
Un año fuera de casa por la Dana.
Laura Villaescusa y Nuria Gavilán son dos vecinas de La Torre, una de las pedanías de Valencia arrasadas por la Dana del 29 de octubre. Las dos estaban en casa esa tarde y las dos lo perdieron todo.
Te levantabas y parecía que había pasado una guerra. Bajamos, estaba todo en silencio, todo de barro, coches amontonados, patios que no podían abrir porque estaban empotrados los coches.
Por Adrián Sánchez.
Y bueno, yo en mi casa no la pude abrir.
Así cuenta Nuria el día después. En su edificio, los vecinos esa tarde bajaron a por los coches del garaje cuando empezó a entrar el agua. Nadie les había avisado del peligro que corrían y 7 de ellos murieron. En otro de los bajos de esa finca también vivía Laura. Su casa directamente desapareció.
Destrozada. Ha quedado la parte de abajo, yo creo que llegó, no sé, un metro y medio.
Más, 50, sí. 1,70.
Sí.
Un metro y medio aproximadamente.
A mí me entró por los sumideros del baño.
Los primeros días no fueron fáciles, la ayuda no llegaba y los realojos tampoco. Pasaron 3 meses hasta que entraron en las viviendas donde están ahora, propiedad del ayuntamiento y en otro barrio de la ciudad. Mientras tanto,
que nos realojaron porque dormíamos en el suelo con colchones ya con un niño de 5 años, con neumonías, informes pediátricos, las asistentas sociales diciéndome que no podíamos vivir allí con un menor. Ya, bueno, pero es que no tengo dónde irme. No. Hasta que Nuria me comentó que fuéramos a la alcaldía de La Torre.
Yo estuve a caballo entre casa de mis padres y mi hermano hasta que nos pudieron realojar en un piso del ayuntamiento.
Porque la burocracia ha sido otro de los obstáculos para miles de familias afectadas por la Dana. Conseguir documentación que en muchos casos se había llevado la riada y hacer trámites y trámites en medio del caos. Finalmente, tanto a Laura como a Nuria les dieron una vivienda donde residir hasta que recuperen sus casas. Están en un edificio en el barrio de La Punta, donde hay más realojados por la Dana, y están agradecidas, pero admiten que no es su hogar.
Ni es nuestra casa, ni es nuestra zona. Yo lo tenía, todas las comodidades que tenía allí, no las tengo aquí. Todos los días escoge el coche 6 veces. Lleva al niño, tráelo, lleva a la niña, tráela, ves a comprar a Valencia, ves a tu casa de La Torre, ves a lo que sea.
Sus hijos siguen yendo a clase, a las extraescolares o a hacer deporte en La Torre. Allí continúa la familia y su vida, pero ahora su casa está en otro sitio.
Está siendo un poco trastorno porque lo tenemos todo allí. Entonces, en esta zona, pues estamos bien, pero lo echamos mucho de menos nuestro hogar y nuestros amigos y nuestro barrio.
Y en paralelo a todo esto, tienen que reconstruir sus casas. Las dos han tenido que recurrir a ayuda de ONGs o de fundaciones privadas porque las públicas no han sido suficientes.
No han llegado a cubrir todo lo que hemos perdido.
Es que hemos perdido coches, hemos perdido todo lo que teníamos en el trastero. Ya no solo valor económico, sino sentimental, todo lo que teníamos. Muebles, paredes, es que no cubre ni la mitad, vamos. En mi caso, por ejemplo, no, y en el de ya, que es todo el piso menos.
¿Y cómo lo habéis podido hacer?
Con ayudas de fundaciones.
Por no hablar del problema de las obras, en un contexto en el que 11.200 viviendas han quedado no habitables, casi 9.000 comercios han sufrido daños y otras 5.000 empresas industriales han sido afectadas, el sector de la construcción ha colapsado. Parte de las obras, de hecho, las han tenido que hacer ellos mismos.
Nosotros empezamos picando toda la planta baja porque tuvimos amigos y vecinos que empezaron a pintar y volvieron las humedades. Entonces quisimos empezar de cero, picando todas las paredes de toda la casa. Y nada, empezamos tirando de amigos y familiares, luego de algún autónomo, pero los autónomos te iban dejando tirados. Ahora no voy, ahora tengo una fuga en un restaurante de Alda y ahora... Entonces, bueno, al final a través de una fundación hemos podido contratar una empresa y hemos ido tirando, pero bueno, aún nos queda.
Porque encima el seguro no te cubre todo lo que tú has perdido, con lo cual no tienes dinero suficiente para poder hacer la reforma. Hasta que no nos dieron hace un mes una ayuda de una fundación a través de Save the Children, que entonces hemos podido contratar ya a una empresa de reformas que nos está reformando la casa y esperemos que acaben pronto porque se nos acaba el tiempo aquí y también queremos ir allí. Es que mi hija ya me está pidiendo el poder volver, poder tener su libertad, porque realmente a ella se le han cortado las alas. Ella ya se quiere salir con las amigas y todo, se le han cortado las alas.
Es otra de sus necesidades, volver cuanto antes para empezar a recuperar sus vidas. El objetivo de las dos, de Nuria y de Laura, es pasar las Navidades en casa. No será una casa como antes, todavía faltarán cosas tan básicas como los armarios, pero será su casa.
Que yo he ido comprando cosas que luego sé que me van a valer para el otro piso, como el escritorio de la niña, la silla del ordenador, del escritorio. Al final, pues tienes que ir comprando cosas igualmente, que luego te vas a llevar, evidentemente, a tu casa.
La idea también es como Laura, intentar estar en Navidad allí. Aunque sé que tema carpintería y armarios no sé si voy a poder llegar, porque los carpinteros están hasta arriba. Pero bueno, la idea es terminar de lijar y pintar la casa que me queda, muebles de baño y puertas, y los armarios ya llegarán. Tenemos que estar encima, porque estando encima aún se cometen fallos, pues imagínate si no estamos pendientes.
Y aunque todo esto acabe, aunque recuperen sus casas, lo ocurrido hace ahora un año no lo van a poder olvidar.
Yo creo que pasar página nunca se va a pasar. Yo espero que podamos vivir dentro de la normalidad, volver a la normalidad, volver a la tranquilidad, pero no sé.
Sí que lo vamos a poder ir llevando, pero bueno, es que como queda tanto aún, queda terminar casa, quedan que arreglen ascensores, que hasta el año que viene no vienen, no solo la casa. O sea, seguimos en muchas cosas.
Ni ellas ni sus hijos pequeños, que han necesitado ayuda psicológica para poder superar lo que vivieron esos días.
Es muy difícil porque, bueno, es algo que ha pasado. Él sí que le vieron psicólogas del colegio y demás. Y él sí que está afectado tema psicológicamente cuando estos días de lluvia o ha sonado la alarma. Esta vez que sonó, era apagar los móviles, se ponía loco.
Mi hijo, por desgracia, tuvo que vivirlo todo. Tuvo que sacar barro. Luego, los posteriores días sí que lo llevamos a casa de amigos y familiares para que no viera más, pero bueno, también le ha dejado secuela y tuvo que ir a psicólogo.
Ni siquiera yo encuentro sentido a lo que pasó ese día, ni siquiera yo puedo llegar a entender cómo pudo pasar eso. No le puedo explicar a un niño de 6 años, porque es que ni siquiera yo puedo entender cómo pasó.
Porque la reconstrucción todavía está muy lejos de acabar para miles de afectados por la Dana, si es que termina algún día.
Crónica 24-7.
A mí me parece bien, es una pena porque todo el mundo nos gusta visitar cosas, pero ya eso, hemos llegado a un término que es excesivo, pero es excesivo.
Es una vecina de Toledo que aplaude la ordenanza municipal que ha puesto límite a los grupos de turistas que van detrás de un guía. No pueden ir más de 30 visitantes juntos por las calles toledanas.
Ay, a mí no me, a mí me gusta ver Toledo con gente. A mí no me molestan.
A otra vecina de la misma ciudad, en cambio, le parece muy bien que haya muchos turistas. Le gusta la ciudad llena de gente y le gusta el dinero que se dejan los visitantes.
Y además, pues si dejan algo, pues la gente tiene que vivir.
Con estas palabras de estas dos vecinas de Toledo, se podría resumir muy bien el debate abierto entre la economía que vive del visitante y la vida que ya no cabe en su propia ciudad. Y de eso va este reportaje de Crónica 24/7, de que en el país que bate récords de turistas año a año, en barrios como la Barceloneta, el Albaicín o el centro de Palma, los vecinos ya no se reconocen. Por eso, hasta la patronal está a favor de regular aspectos que estaban creciendo sin control. Vicepresidente de Esteltour, Óscar Perelli.
Los guías, bueno, esto es un ejemplo extraordinario, uno, de cómo gestionar la afluencia. Nosotros estamos a favor de la limitación de grupos en las calles, San Sebastián lo ha hecho también, y luego estamos en contra de la ilegalidad.
Porque el riesgo, dicen los expertos, asumen los políticos, como el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, es morir de éxito.
Estos datos reflejan la enorme fortaleza y atractivo de España. Pero el éxito por sí solo no basta. Nos exige mirar hacia adelante, preguntarnos qué turismo queremos para las próximas décadas y cómo garantizar que ese crecimiento sea equilibrado y sostenible.
Turistas o vecinos, aquí no caben todos. Por Edu Hernández.
Estoy en pleno centro de Madrid y no son pocos los paraguas de colores que veo con las palabras Free Tour impresas. Los turistas acumulan alrededor de esos paraguas que van sujetados por quienes hacen de guías. El modelo de los tours guiados también ha entrado en el debate de la masificación, sobre todo por su impacto en la presión humana que está añadiendo a las calles.
Pasar el día por Madrid, acabar con el concierto, dormiremos aquí y mañana volveremos para casa.
Llegamos ayer y nos vamos mañana.
Pues hemos estado por el centro, no mucho, la verdad. Hasta ahora vamos también por Gran Vía a ver qué tal.
Y es que en España el 63% de los visitantes terminan pasando por una ciudad para verla y conocerla. Esto nos está empujando a unos niveles de presión cada vez más elevados. Según los últimos datos de Exceltour, en las comunidades del litoral y las islas, la media diaria de personas supera las 1,2 millones, una cifra que ha aumentado un 4,7% respecto a hace un año, con 440.000 personas más en Madrid, por ejemplo. Y aunque entre esas personas la mayoría son residentes, que también pueden hacer turismo, en sitios como Baleares o Canarias, ya entre el 20 y el 30% son turistas.
Pero queremos que venga mucha, muchísima más gente. Por eso hemos organizado un free tour para que la gente nos visite como se merece. Y con un churrito, que con estos 58 grados que hace.
Los datos de la empresa Civitatis señalan que este verano la reserva de actividades ha aumentado un 12% por parte de los españoles. Además, el Observatorio Nacional del Turismo Emisor confirma que las visitas guiadas y los tours han sido los planes más demandados.
Shin-chan, tu puta madre. Y otra parada obligatoria para hacer un poquito de shopping, que eso le gusta a todo el mundo.
En este mercado tenemos varias modalidades. Están los tours oficiales, los tradicionales, en los que se paga una tarifa fija por adelantado, y los profesionales que lo ofrecen tienen una titulación que les habilita para una zona específica. Luego están los free tour. Aquí normalmente se paga lo que cada uno considere al final de la visita. Y es aquí donde hay un conflicto entre ambos modelos, porque los guías oficiales se quejan de que los free tour muchas veces operan sin una habilitación, lo que dicen que puede comprometer la calidad de la experiencia, y les acusan además de hacer intrusismo laboral. En el caso de Civitatis, empresa líder del sector de los free tour, aseguran tener un buen filtro a la hora de elegir sus profesionales. Enrique Espinel es su director de operaciones.
La selección es muy exhaustiva, no es un marketplace abierto en el que cualquier persona pueda publicar sus tours, como puede suceder en otras plataformas. En nuestro caso, casi siempre trabajamos con empresas locales.
Pero más allá del modelo de negocio, lo que hay es una evidente necesidad de regular estas actividades para poner un coto a la masificación. Ojo, no todos los free tour y actividades guiadas son ilegales, pero la falta de una normativa concreta para todos da lugar a una dispersión regulatoria que en el caso de Civitatis creen que es ineficiente.
Que una regulación clara y homogénea sea positiva para todos, para los profesionales, para las ciudades, para los viajeros, y al final pues ayuda a dignificar la profesión, a evitar la competencia desleal y a asegurar que los visitantes reciban pues una información de calidad, ¿no?
Y es que cada ciudad o comunidad regula a su manera la forma en la que gestionan los grupos turísticos. La última de todas ha sido Toledo.
A mí me parece bien, es una pena porque todo el mundo nos gusta visitar cosas, pero ya eso, hemos llegado a un término que es excesivo, pero es excesivo.
Ay, a mí me gusta ver Toledo con gente.
La nueva ordenanza turística en la que se trabaja pondrá un límite a los grupos de turistas que se van de tour, 30 como máximo y solo por tres calles del casco histórico. También se pondrá un coto a los paraguas de colores con los que trabajan los profesionales del free tour y no se podrán usar megáfonos, solo pinganillos. Todo esto irá acompañado con multas de hasta 3.000 euros si no se cumple con la ordenanza. Alberto López es guía turístico y gerente de una empresa de free tours en Toledo.
¿Qué pasa? Que si a mí me una autobús de 50, yo voy a ir con un 30 por delante o 25 y mi compañera va a ir, por ejemplo, con otros 25 por detrás. El colapso es el mismo con un guía entre medias de los dos grupos y encima va a ralentizar más el paso porque cada guía va a ir gestionando el grupo y no es lo mismo que un guía vaya con 50 del tirón. Y el problema no es un paraguas abierto en Zocodovero, 6 paraguas abiertos. El problema es los grandes grupos que se permiten y que colapsan, como estáis viendo ahora aquí en la plaza.
Esto en Toledo, pero tenemos más ejemplos.
La actividad turística genera riqueza, genera empleo, pero queremos que sea empleo de calidad, queremos que sea un turismo regulado.
Y es el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Desde hace 2 años, en el distrito de la Ciutat Vella, han puesto un tope de 20 personas por grupo turístico, con varios puntos de interés fijos. Aunque lo cierto es que, según datos del propio ayuntamiento, en 2024 se detectaron 307 infracciones por no respetar estos límites y obstaculizar el paso. Si nos vamos al sur, la apuesta pasa por regular directamente el modelo de negocio. Carlos Pérez es el director de Naturanda, una empresa de tours guiados de Sevilla.
Una gran iniciativa, ya que va encauzado a la profesionalización del sector y que los profesionales que se dedican a ello lo hagan de una forma ordenada, profesional y colegiada, como otras profesiones que sí que son de mucho prestigio.
Allí se trabaja en un anteproyecto de ley para crear el Colegio Profesional de Guías de Turismo de Andalucía y así poder profesionalizar y regular este trabajo. Y el manejo de los flujos de turistas también se extiende a Baleares. José Antonio Sobreviela es el vicepresidente de la Asociación Balear de Guías Turísticos.
En el tema que afecta a las visitas turísticas guiadas, inicialmente se pretendía reducir el volumen de las mismas a 19 personas más guía, pero finalmente se ha acordado un número de 35 más guía.
Aunque desde el sector de los cruceros no lo ven así, pese a que este es otro de los focos de presión humana propia del turismo. Baleares es la segunda región con mayor actividad de cruceros, solo por detrás de Barcelona, 524 cruceros en lo que va de año. Es un 8,5% más, con 1,7 millones de turistas a bordo. Alex Fraile es portavoz de la plataforma Sí a los Cruceros.
Nos juega en contra, que evidentemente todo se puede organizar y se pueden gestionar los flujos, pero que imponer una limitación en el número de personas no lo entendemos cuando ya de por sí los autocares ya limitan a esas personas.
¿Y hasta qué punto puede llegar el descontrol de los turistas y de las actividades? Pues el mejor ejemplo que podemos tomar es el de las excursiones y las visitas a la naturaleza, concretamente en la zona del Pirineo aragonés. Allí son muy típicas esas excursiones a la montaña y desde los grupos de rescate han detectado un claro descontrol por parte de los que se atreven a irse de ruta, especialmente por la gran cantidad de visitantes que van sin prepararse. Bain Gutiérrez es el teniente jefe de los grupos de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil.
El volumen de intervenciones de los 5 GREM de la Comandancia de Huesca que operan en la provincia, pues que se incremente de manera exponencial.
Porque 2024 cerró con 24 personas fallecidas que estaban haciendo actividades de montaña en el Pirineo aragonés y ahora, en lo que va de 2025, llevamos 16. Así que el diagnóstico es claro, lo dice el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
Gobernar el turismo y, por tanto, modular la oferta, controlar la oferta. Creo que en este tema, tanto comunidades autónomas como muchas ciudades tienen el gran reto de controlar y acotar este fenómeno.
Porque aunque este sector supone el 13% de nuestro Producto Interior Bruto, este no puede funcionar con total libertad, porque los efectos tan positivos que tiene nuestra economía pueden acabar desapareciendo.
Crónica 24/7.
En vez
vez de enseñarme, lo que hacía era chillarme, hasta tal punto que chillando delante de compañeros dijo que me iba a dar dos tortas.
Las bajas por agresiones entre miembros de la misma empresa.
Cada cierto tiempo me tenía que ir al baño a llorar, yo sola. Una desazón.
Han aumentado un 125% en los últimos 4 años.
A todo esto estaba trabajando con temblores, me quedaba bloqueada.
Esas agresiones vinculadas con el acoso laboral han pasado de 177 en 2021 a 400 en 2025. La cara del mercado laboral español en este momento es que hay más empleo y menos paro. La cruz es que hay más toxicidad en las relaciones laborales, al menos se denuncia más, y que se mantiene la siniestralidad.
¡No más muertes! ¡Queremos salud! ¡No un ataúd!
Y de eso va este reportaje de Crónica 24/7, de lo que todavía falla en el mercado laboral, de que hasta agosto se han producido 489 accidentes mortales en el Tajo.
¡Falta prevención! ¡Sobre explotación!
De la falta de seguridad que padecen trabajadores como Pedro. Trabaja como peón desde hace 20 años. Ha sufrido 7 accidentes laborales en ese periodo. En el último, se dejó la falange de un dedo y reclama a la sociedad, a los empleadores, a sus propios compañeros, tomar conciencia.
Uno se golpea y como somos personas que estamos acostumbrados a este tipo de trabajos, pues no le damos mucha normalización, quiere decir que lo dejamos ahí. De repente somos un poquito, nosotros no somos conscientes.
Cuando el empleo duele.
¿Quién no ha sentido esta euforia?
Oh, I have a job. I have a job.
Al recibir la oferta de trabajo de sus sueños, el orgullo de firmar ese contrato tan anhelado y la promesa de crecimiento profesional.
Ser la ayudante de Miranda te abre muchas puertas.
Por Estefanía Salvatierra.
Emily irá a París con Miranda dentro de unos meses y conocerá a redactores y periodistas de todas las revistas importantes y dentro de un año podría ir yo.
Un entusiasmo que suele desaparecer antes de lo deseado y es reemplazado por el miedo y por un nudo en el estómago.
Mi jefa.
En tan solo 4 años, las bajas médicas por acoso laboral entre miembros de la misma empresa han aumentado un 125%, según datos del Ministerio de Trabajo. ¿Esto qué significa? Pues que de manera sistemática hay trabajadores que soportan en su puesto de trabajo insultos, amenazas o agresiones por parte de un jefe o de un compañero que esté al mismo nivel. Detrás de cada una de estas bajas hay personas, empleados con nombre y apellido, para los que de una manera u otra su vida se ha detenido con las consecuencias emocionales, económicas y personales que esto tiene. Rosa lleva 20 años trabajando como vigilante de seguridad en la Universidad de Elche. Desde enero, cuando se incorporó tras una baja por una operación, lleva soportando todo tipo de insultos por parte de un compañero.
Cuando me incorporé, pues también empezó pues a insultarme, decirme que no valía como vigilante, que tenía que buscarme un hombre para que me sacara adelante, que yo soy divorciada con 4 hijos, que me comprara una máquina de coser para irme a coser y que no, que me dejara lo de vigilante de seguridad. Era una puta, que me acostaba con todos los funcionarios de la universidad.
Rosa lleva varias semanas de baja. Denunció esta situación ante la empresa, una empresa externa a la universidad, y se activó el protocolo.
Bueno, me escucharon las de igualdad y eso, que hicimos una videollamada. Abrieron una investigación y como que no lo vieron fehaciente para que no era, que no había acoso. Según ellas, no había acoso laboral. Lo abrieron, pero solamente para que no les multen.
La empresa puede enfrentarse a una multa de hasta 250.000 euros. Rosa es la única mujer en un equipo de 14 hombres. En julio denunció vía judicial.
Y ya pues con todas las pruebas y grabadora y todo, que grabaciones que tengo hablando este señor mal de mí, y un testigo presencial, porque los demás todos, en este tipo de casos, lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo. Miedo el que lo sufre, y miedo los testigos que hay alrededor, que por represalias o porque la tomen, sí, porque los despidan o algo de eso, callan y siguen, ¿me entiendes?, ocultando que hay acoso, lo guardan en silencio. O sea, no, no te ayudan, te ves muy sola, muy sola, muy sola en este... En este tema te ves solísima.
El acoso laboral es transversal. Afecta a toda la escala jerárquica dentro de la empresa, a hombres y a mujeres, y da igual a qué te dediques. Tony, después de 23 años trabajando en el sector metalúrgico, concluyó su relación laboral con su empresa con una extinción de contrato. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció que el acoso que sufrió durante 2 años requería una indemnización por contingencias profesionales. 2 compañeros le insultaban, le vigilaban cuando iba a tomar café y hacían pintadas con su aspecto físico.
Puta zorrona, tetuda, me echaban pegatinas con dibujando penes, me llenaban de mierda, basuras, de flejes, de metálicos y todo metido en mi cajón.
Tony llegó a pensar en el suicidio. Estamos ante una realidad que ya nadie niega. Graduados sociales, psicólogos y abogados corroboran que este tipo de denuncias se han incrementado. Lo notan en las consultas y en los despachos. Lo achacan a una mayor conciencia por parte de los trabajadores a defender su integridad y bienestar, en especial entre los más jóvenes. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, están obligadas a tener un protocolo antiacoso y a activarlo cuando se produce una denuncia. Gisela Alvarado es abogada asociada en Sagardoy.
Esas grabaciones que pueden tener, que las puede realizar sin pedirle la autorización al superior, al jefe o a la otra persona a la que está grabando, pueden incluso ser utilizadas válidamente en un proceso laboral. Las investigaciones, una vez que se denuncian los hechos, las investigaciones se tienen que realizar dentro de los plazos que establecen los protocolos implementados en la compañía. Los protocolos, por lo general, suelen establecer plazos máximos de investigación en torno a los 20 y 30 días hábiles.
La toxicidad laboral se ha convertido en una epidemia. En España, las cifras muestran un crecimiento muy significativo de los trastornos mentales asociados al trabajo entre 2018 y 2024. Las bajas por síntomas emocionales aumentaron casi un 500% y los diagnósticos de estrés grave un 230%. Pero la toxicidad laboral va más allá.
¡En el trabajo! ¡No más muertes! ¡Queremos salud! ¡No un ataúd!
La prevención de riesgos laborales está en el punto de mira de los sindicatos y del gobierno. Entre enero y agosto se han producido más de 400.000 accidentes de trabajo en nuestro país. 489 mortales. 489 personas han muerto en los 8 primeros meses del año por causas relacionadas con el trabajo. Estas cifras están ligeramente por debajo de las registradas hace un año, pero vemos que en sectores como la construcción, las muertes se han incrementado un 20% y se han producido 52.000 accidentes de trabajo que han requerido una baja laboral. Pedro lleva 20 años trabajando como peón. En estas 2 décadas, calcula que ha sufrido 7 accidentes que sí considera de relevancia. El último hace un año y por él sigue de baja.
Estuve con una mesa de corte, me jaló el disco en la segunda falange, se quedó, como dice, desprendido los ligamentos y el dedo estaba, se quedó descolgado.
¿Cómo se sigue viviendo cuando un accidente laboral cambia tu vida de manera radical? Juan perdió su brazo derecho hace 6 años. Era encargado en una fábrica textil y trabajaba con máquinas de los años 80.
Se fue a bloquear la máquina y nada más que simplemente me rozó, ya me atrapó el brazo y no había manera de sacarlo. Hasta que no se comió toda la carne del brazo, no pude salir de la máquina. No se puede describir el dolor ese tan fuerte. Muy mal rato.
Ruth Palmeres, trabajadora social en la Asociación Día de Accidentes Laborales.
En un caso como, por ejemplo, el de Juan, era imprescindible trabajar psicológicamente con la imagen que el que tenía personal antes del accidente. Lo mejor es acudir a una de las asociaciones que son totalmente independientes del sector asegurador.
Y algo a tener en cuenta. Ruth explica que cada vez más empresas solicitan sus servicios cuando se produce un accidente en los centros de trabajo, en especial en los sectores que se dedican a la construcción. Todos los días, miles de trabajadores están expuestos a multitud de factores de riesgo en su lugar de trabajo, con consecuencias tan dañinas como las que describen los empleados de Vestas, una empresa que fabrica palas eólicas en Daimiel, Ciudad Real.
Lo que llevamos del 2025, llevamos 13 casos de enfermedad enfermedad profesional, un fallecido hace no mucho, pero es que aparte de eso tenemos muchos casos de aborto, casos de problemas de fertilidad en compañeros y compañeras.
La actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene 30 años. El Gobierno, junto a los agentes sociales, aspira a tener un texto acorde a la realidad laboral actual antes de que termine el año.
Crónica 24/7.
Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias.
Ni es nuestra casa ni es nuestra zona. Yo no tenía todas las comodidades que tenía allí, no las tengo aquí. Todos los días escoge el coche 6 veces. Lleva al niño a traerlo, lleva a la niña a traerla, ves a comprar a Valencia, ves a tu casa de la torre, ves a lo que sea.
Información, miradas.
A mí me parece bien, es una pena porque todo el mundo nos gusta visitar cosas, pero ya eso, hemos llegado a un término que es excesivo, pero excesivo.
Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast.
Que no valía como vigilante, que tenía que buscarme un hombre para que me sacara adelante, que yo soy divorciada con 4 hijos, que me comprara una máquina de coser para irme a coser y que no, que me dejara lo de vigilante de seguridad.
Dirección Eva Aguado.
Está en todas las plataformas. Suscríbete.
Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.